7:06 a.m. se comunica María Rentería Torres para hacer una consulta. Dice que la mandan a la clínica 89 por una cita con el cardiólogo. Ella está recientemente operada de sus rodillas. Le especifican que primero debe ir a la clínica 51 por un sello. Le dan un horario de 8 a 10 para ir a la cita y se pregunta qué puede hacer. Por otra parte, enseguida, bueno, le consultamos directamente al Seguro Social a ver si se puede hacer algo al respecto. Ténganos un poquito de paciencia, María Rentería. Vamos a hacer directamente la consulta. Ismael Hernández, los médicos cubanos solo son espías o vienen por el dinero para dárselo a su dictador Miguel Díaz-Canel. Es lo que dice Ismael Hernández. No nos dice qué elementos tiene para decir que son espías. La medicina cubana es muy reconocida, pero faltan indicadores y métricas que evalúen su trabajo y desempeño.
Sí, porque el programa, digámoslo así, puede ser útil y loable al ser profesionales de la salud. El tema es qué beneficio hemos obtenido, además de traerlos y darles trabajo en este país. Eso es lo que se ha cuestionado por parte principalmente de la oposición, pero en esta ocasión se llama la atención que tengas toda una estrategia para traer estos doctores, pero no sepas qué están haciendo ni dónde están, ¿no? Suena algo extraño. Hay mensajes del auditorio, nos dice este reporte con una fotografía anexa, que piden ayuda porque en la calle República de Panamá y Glendale hay una casa en un terreno federal. Dice, no sé por qué no han podido desalojar unas personas, son tres familias que viven en este lugar, solo una se dedica a algo ilícito, las otras dos venden droga y tienen ese parque lleno de basura y de drogadictos dormidos. Los que salimos a trabajar temprano corremos riesgo, dice este anónimo, y nos muestra las imágenes de la finca invadida y todos los desperdicios que tienen en los alrededores. Repetimos, para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, República de Panamá y Glendale, en la prácticamente cabecera municipal. Saludos al programa. Quiero opinar sobre el tema de la verificación, comentar que el 60% de la contaminación puede que sea verdad, pero con el estado en que se encuentran las calles y embotellamientos. Dice, pero eso lo olvidan y es muy fácil definir de dónde proviene la contaminación. Gracias y buen día para todos. Otro mensaje dice, quisiera saber de dónde sacó la verificación esa camioneta que parece chimenea, porque verificó y vea nada más el humadera que va aventando, una corrupción bárbara. Ahí sí saben, y si el conductor se comunica, dígale que pase a la dirección para llevar mi carrito, que es viejito, que no va a pasar. Saludos a Víctor y Gris, y nos envió un video donde se muestra una camioneta que es de reciente modelo, una Chevrolet, pero que viene arrojando bastante humo. Es la crítica que hace esta persona que nos escribe el día de hoy. Otro de los mensajes que llegan esta mañana dice, buenos días, el mismo día que cumple 60 años se puede inscribir en el de Mujeres Bienestar. Solamente 60 años será para las mujeres que tienen, digamos, alguna representación de una comunidad indígena o afrodescendientes.
No. Los de 60 años es este programa, Víctor, que se acaba de abrir para de 60 a 64. Ajá. Antes era para afromexicanas e indígenas, pero ya se extendió precisamente, y qué bueno que voy a aprovechar la oportunidad para decirle al auditorio, Víctor, que esta mañana nos acompañará la delegada de Bienestar, Katia Meave, precisamente para hablar sobre este programa de mujeres.
Muy bien, porque el primer candado era ese, es con el que yo me quedé, entonces sí, se eliminó.
En esa tienes razón, en esa tienes razón. Originalmente era para dos tipos de grupo poblacional, pero ya se extiende a las mujeres de 60 a 64.
Quisiera pensar que eran las más vulnerables, se atendieron ya seguramente en el país y ahora pues ya puede ser para todo el resto de la población. Que sabes que de hecho esa era la promesa de la presidenta. Dijo, primero vamos a empezar con las indígenas afrodescendientes y cubierto este sector, nos vamos a las zonas urbanas con personas vulnerables a partir de 60 años.
Sí.
Eso va a ser, ese es justo.
Tienes toda la razón. Se acaba de dar a conocer, empezó el 1 de agosto la convocatoria para que se registren a este programa las mujeres que tienen 60 años cumplidos.
Ah, muy bien, no estaba ya, entiendo.
Sí, es que estabas de vacaciones, sí, mi querido Víctor, andabas en Estados Unidos.
Muy bien, me perdí, pero ya nos vamos a encarrilar otra vez.
Sí.
Bueno, vamos a disfrutar mientras la efeméride musical juntos. ¿Qué le parece? Es el sonido de la música de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana a Julio Zamora con el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ponga mucha atención porque es la información de este viernes y el fin de semana. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Esta mañana del viernes de agosto, les comento que las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, Ivo, lo que es la tormenta tropical, de la cual hemos estado bajo vigilancia, continúa su desplazamiento hacia el noroeste, alejándose de las costas del occidente, y se espera que en el día de hoy cambie su dirección hacia el oeste, adentrándose hacia el mar abierto, por lo que no se espera que tenga una afectación directa al país. Sin embargo, aún sus bandas nubosas, esta dinámica atmosférica sí seguirá favoreciendo para que se presente lluvia sobre el occidente hacia el oeste y también comience ya a generar algo de lluvia al sur de la península de Baja California. Al igual se espera que el día de hoy pudiera alcanzar la categoría de huracán, existe esta probabilidad, huracán categoría 1, pero nuevamente, como comento, no se espera que tenga una afectación directa para el país. De manera particular para nuestro estado Jalisco, comenzamos con cielo despejado, pero conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, comenzaremos a tener cobertura nubosa en algunos puntos de Jalisco, más hacia el sur y la costa, es donde se espera que esté nublado, y con respecto a las lluvias, también tendremos lluvia el día de hoy. Esta sería a lo largo del territorio jalisciense, ya conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, es donde se espera que tengamos lluvia a manera de chubascos con posible actividad eléctrica en las diferentes regiones de nuestro estado, así como en zonas montañosas. En el área metropolitana de Guadalajara también tenemos condiciones para que conforme vayan avanzando las horas hacia la tarde y noche, tengamos lluvia en algunos puntos del polígono metropolitano, por lo que hay que estar atentos. Con respecto a las temperaturas máximas para el día de hoy, nuevamente estaríamos sobre los 25 a 28 grados en el polígono metropolitano, condiciones similares para el resto del estado. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantiene sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región Ciénega, Valles, Altos, Norte, Centro, Laguna, Sureste y un poco más cálido hacia zona costera. Este es para el día de hoy. Para el fin de semana se espera que las condiciones sean similares, amanecer con un poco de sol, conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, algo de nubosidad y también se espera que se tenga lluvia por la tarde, tanto el sábado como el domingo, incluido en el polígono metropolitano, pudiéramos esperar algo de lluvia más hacia el domingo. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengan buen fin de semana, que descansen y los esperamos el lunes.
Claro que sí, con gusto, igual para ustedes, buen fin de semana.
Gracias, muy buen día también.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos al reporte de Edgar Flores Maciel, él está listo en esta segunda intervención con su nota. Te escuchamos, Edgar, adelante, buenos días.
Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, de nuevo cuenta para todos, también para el auditorio. Bueno, pues en temas relevantes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, les platico sobre un fuerte choque que se registró, esto sobre el kilómetro 37, a la altura del municipio de Acatic, por la autopista que va de Guadalajara hacia Lagos de Moreno. Un accidente que todavía hasta las 4 de la mañana permanecía o obligaba al cierre total del sentido que va de Tepatitlán hacia Guadalajara de esta maxipista, lo que dejó un total de 13 personas lesionadas, por lo menos 10 de ellas reportadas en estado regular y 3 más en estado leve. Y el siniestro estuvo protagonizado por un Thornton, 2 trailers de caja seca, una pickup y 2 automóviles tipo sedán. Todos estos vehículos colisionaron entre sí, aparentemente de inicio por alcance, pero pues ya serán las autoridades de la Guardia Nacional que fungieron como primeros respondientes los encargados de determinar quién es responsable y bajo qué circunstancias terminaron colisionados de esta manera. La emergencia obligó al despliegue operativo de diferentes unidades de bomberos de Acatic, quienes estuvieron trabajando para la atención en coordinación con paramédicos de la autopista. De las personas lesionadas, no hay cuenta todavía si son mujeres u hombres o incluso pudiera tratarse de niños. La buena noticia es que este fuerte accidente registrado durante la noche y prolongado hasta todavía la madrugada, pues no dejó personas fallecidas. Otro fuerte accidente se registró sobre el periférico poniente, esto al cruce con la avenida Guadalupe en el municipio de Zapopan, donde un conductor aparentemente en estado inconveniente impactó a los tripulantes de un vehículo compacto para luego proyectarlos hacia afuera de la cinta asfáltica, pero también estuvieron a punto de caer volcados hacia las laterales. una especie de barrancón ahí de aproximadamente 5 metros, y bueno, pues por fortuna únicamente quedó solamente en eso, con acto de volcadura. El auto, eso sí, quedó con 2 de sus llantas pues despegadas de la cinta asfáltica. Tuvieron que acudir bomberos y paramédicos para sacar a los tripulantes, quienes por fortuna fueron reportados sanos y salvos, sin ningún tipo de lesión. Autoridades viales acudieron en el lugar y detuvieron al conductor responsable en espera de que éste pues pague por los destrozos, porque el vehículo afectado fue reportado como pérdida total. Finalmente, compartirles sobre un hombre que llegó hasta una vivienda de la colonia Reforma de Guadalajara. Está ubicada sobre la calle Aldama, ahí muy cerca de San Juan de Dios, luego de que fue víctima de una agresión a golpes. Lo que refirió cuando llegaron policías y paramédicos es que él iba en su motocicleta sobre el cruce de Calzada Independencia y la calle Piscinal Los Sánchez, cuando de pronto una mujer, de manera repentina, pues se le subió a la parte trasera de la motocicleta, aparentemente sin mediar palabra, por lo menos en la versión del afectado, lo comenzó a golpear en la cara para después bajar y escapar. Este, asustado, pues llegó hasta esta finca, que es la casa de su madre, a pedir ayuda. Sin embargo, pues hay versiones importantes, porque luego del diálogo que tuvo con las autoridades, refirió que al llegar a la casa se percató que la mujer pues le había hurtado de la bolsa trasera del pantalón una tarjeta bancaria, de la cual en pocos minutos ya había despojado de aproximadamente 3,000 pesos. Ya las autoridades están investigando el caso, en espera de confirmar la versión de este joven de aproximadamente 28 años. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte en materia de seguridad. Buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego. Esta es la información de Edgar Flores. Tenemos que ir a la pausa y de regreso del corte tendremos para usted la información deportiva. Ya está aquí Martín Navarro con la información deportiva. Adelante, Martín.
Muchas gracias. ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con lo que está ocurriendo en la Leagues Cup, un torneo a veces criticado y a veces no. Depende cómo estén, ¿verdad?, los equipos, para decir si sirve o no sirve. Pero bueno, ayer pues Chivas fue el único que ganó en los partidos del día de ayer de los clubes mexicanos. Ayer Guadalajara le pegó 2-1 al Cincinnati con los goles de Efraín Álvarez de penal y de Armando La Hormiga González. Sin embargo, el técnico se medio molestó porque le preguntaron que si era un fracaso que Chivas no calificara. Chivas termina en el sexto lugar de la clasificación, nada más avanzan 4 y terminó con 5 puntos, a 1 de alcanzar quizá al Puebla que logró clasificar. Pero bueno, esto es lo que dijo el técnico del equipo del Guadalajara, Gabriel Milito.
Dice todo en función del resultado. Yo no caigo en esa trampa de que cuando ganás está todo bien y cuando perdés está todo mal, que es lo más fácil y es lo que ocurre habitualmente, sobre todo en los medios de comunicación. Díganme cuántos equipos en el mundo ganan todos los partidos. ¿Cuántos hay? No es tan fácil. Eso es una ridiculez total. Yo el deporte lo veo de otra manera.
Ahí lo que menciona Gabriel Milito. Los Bravos de Juárez tenían a su alcance el pase a la segunda fase y ¿qué creen? No pudo ganar. Empató con el equipo de Nueva York Red Bull 1-1 y en penales pierde 5-3. Falló penal Pizarro. El experimentado Rodolfo Pizarro, aquel que fuera campeón con Chivas y con el conjunto de Monterrey. Ya está eliminado Bravos. Habla el técnico Martín Barini, quien dirige precisamente al conjunto de los Bravos. Lo escuchamos.
Es un gran orgullo el que sentimos nosotros, principalmente los que estamos dentro de este proceso de trabajo, dentro de esta institución, porque sí, claro que teníamos la ilusión de pasar, hasta por algún punto sentimos que hicimos los méritos necesarios para lograr esa clasificación, pero no se dio, y igualmente valoramos mucho el cómo compite el equipo.
Ahí lo que menciona Barini, técnico del conjunto de los Bravos de Juárez. Ayer también Monterrey se llevó nueva derrota, perdió 2-0 frente al Charlotte. El Galaxy golea al Santos Laguna 4-0 y Cruz Azul, que empató 2-2 con el Colorado Rapids, y en penal la Máquina ganó 5-4. ¿Cómo queda la siguiente fase? Bueno, ahí les va. El equipo de El Puebla, el último invitado a los cuartos de final, se enfrentará en la segunda ronda de la Leagues Cup al Seattle Sounders. los días 19 y 20 se va a llevar a cabo el torneo de la etapa rumbo a las semifinales. Toluca enfrentará al Orlando City, Tigres al Inter Miami y Pachuca al equipo del Galaxy. Y bueno, Monterrey, ante el fracaso de la Leagues Cup, del Mundial de Clubes, de que no ha iniciado muy bien en la Liga MX, pues quiere un refuerzo bomba y ya le ofreció al Atlético de Madrid adquirir al francés Antoine Griezmann. Ayer ya se da a conocer la lista de 30 jugadores nominados para ganar el Balón de Oro que entrega la revista France Football. Son 30, hay varios, está hasta Lewandowski, está Haaland del Manchester City, pero los tres más importantes que puedan ganarlo está Dembélé del PSG, Lamine Yamal del Barcelona y Mohamed Salah del equipo de Liverpool. El premio se entregará el día 22 de septiembre en una ceremonia de gala en París. Y bueno, ayer hablábamos de ciclismo, les decíamos que en la etapa de antier, que fue el miércoles, cuidaron mucho al mexicano Isaac del Toro. Él estuvo quietecito, tranquilo, pedaleando cerca de los líderes, mas no arriesgó nada luego de que se había caído el día martes. Pues ayer le funcionó la estrategia, vamos a ver si el día de hoy ya se pone incluso todavía más cerca del líder. Ayer la ganó el francés Léo Bussot, quien se coloca como líder además. Ayer fue la etapa de este jueves, la número 3, y a un kilómetro, bueno, él se fue solito y se llevó la victoria, pero ahí en el pelotón estuvo ya Isaac del Toro, quien ya se colocó en la tercera posición general. La última para cerrar la información deportiva, ayer concluyó la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol, perdieron los Charros 12-10 ante los Dorados de Chihuahua. Pero fue un muy buen juego, le gustó mucho a la afición, fue de 10 entradas, y además que el equipo de los Charros coloca o empata el récord de bases robadas de una temporada, 194 en total. ¿Y a quién van a enfrentarse los Charros en la postemporada? Al equipo de los Sultanes de Monterrey. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Buen fin de semana, Martín Navarro. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada viernes, tenemos el placer de escuchar a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio, así que listos para su comentario. Adelante, por favor.
Buenos días, agradecida por el espacio y por estar un viernes más compartiendo con ustedes y con su amable audiencia. En los últimos días se reavivó la discusión sobre la atención a los conflictos viales generados en la avenida Adolfo López Mateos. Ante un llamado especial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, se han pronunciado diversos colegios de profesionistas, sobre todo los de ingenieros civiles. Y por ello, es fundamental retomar algunas reflexiones que hemos abordado anteriormente y que tienen una importancia y una vigencia sobre esta arteria de la ciudad que se ha convertido en el epicentro de un modelo de movilidad insostenible. Lo más preocupante y evidente es que a pesar de que se han implementado obras como pasos a desnivel, túneles y ampliaciones, la situación no mejora. ¿Por qué? Porque seguimos aplicando las mismas soluciones a un problema que ha cambiado profundamente. Primero, entendamos algo fundamental. La congestión vial en López Mateos no es un problema de espacio, sino de modelo y de gestión de la ciudad. Es clave comprender su vinculación con la proliferación de desarrollos inmobiliarios que promueven la vivienda alejada y sin opciones reales de transporte público eficiente. Este patrón urbano obliga a las personas a depender del automóvil y el resultado es evidente. Decenas de miles de vehículos saturando todos los días la misma vialidad desde antes del amanecer hasta entrada la noche. Ahora bien, frente a esta crisis, las respuestas técnicas han sido construir más infraestructura vial. Y aún así, el tráfico no se alivia de forma sostenida. ¿Por qué? Porque esto obedece a un fenómeno ampliamente estudiado a nivel mundial, la demanda inducida. Cada nueva vía, cada ampliación genera en el corto plazo una percepción de mejora, pero en realidad incentiva a más personas a usar el auto. Y en poco tiempo, esa nueva capacidad se satura. Es un círculo vicioso. Además, esta visión de movilidad centrada en el automóvil tiene altos costos sociales, ambientales y económicos. Los tiempos de traslado se alargan, el estrés y los accidentes viales aumentan y la contaminación atmosférica empeora, afectando la salud pública. Por eso es urgente cambiar el enfoque. La solución no está en seguir construyendo más carriles, puentes o túneles. Está en repensar la ciudad desde un modelo de movilidad sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Priorizar el transporte público, reordenar el territorio y fomentar modos de transporte no motorizados. En el caso concreto de López Mateos, necesitamos políticas que reduzcan la dependencia del auto. Por ejemplo, corredores de transporte público masivo eficiente, cómodo y seguro, con carriles exclusivos y frecuencias confiables. Es inconcebible que una vialidad tan transitada como López Mateos no cuente con un sistema de transporte eficiente. También es crucial mejorar la infraestructura peatonal y ciclista. Hoy en día, caminar o andar en bici por López Mateos es prácticamente una hazaña, cuando debería ser un derecho seguro y accesible para todas las personas. Finalmente, debemos reconocer que este problema no es solo una decisión técnica, es una decisión que tiene implicaciones sociales, económicas y ambientales. Implica tomar decisiones valientes, que no siempre son populares, pero que son necesarias. Dejar de privilegiar el auto particular y redistribuir el espacio público para que sea más equitativo. Porque una ciudad que solo se puede recorrer en coche es una ciudad excluyente. López Mateos no necesita más cemento o concreto o asfalto. Necesita un cambio de visión, un compromiso real con la movilidad sustentable, con la justicia urbana y con el derecho de todas las personas a moverse de forma digna y eficiente. Si seguimos apostando por las mismas soluciones de siempre, seguiremos atrapados en el mismo embotellamiento diario. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho la escucha y, como siempre, quedo atenta a sus amables comentarios. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Igual para usted, maestra. Muchísimas gracias. Nos estaremos escuchando el próximo viernes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le decíamos a usted en el informativo y en el transcurso de la presentación del resumen que Chapala está recuperándose de a poco con estas lluvias. El presidente municipal dio un breve recuento y Gustavo Cárdenas nos habla de este tema. Adelante, Gustavo, te escuchamos.
Auditorio de Radio Metrópoli, buenas noticias de alguna manera. Vamos a ponerlo en esa, digamos, en ese tono, porque el presidente municipal de Chapala el día de ayer habló, estuvo en esta guardia de honor en la rotonda de los Cancines Ilustres por el aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde. Ya teníamos un ratito sin platicar con él en medio de esta temporada de lluvias 2025, así que la pregunta obligada es: ¿cómo se encuentra el lago más grande de México? Porque es el que, digamos, nos suministra el 60% del agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara, y por supuesto que es un tema de lo más importante. Alejandro Aguirre Curiel informó que el lago de Chapala se encuentra al 57% de capacidad, 57, aunque dijo que sigue siendo un nivel bajo, pues sí ha presentado mejora producto de las tormentas, los escurrimientos recibidos. También hay que decirlo, en los últimos meses la Comisión Nacional del Agua hizo la chamba de desocupar algunos terrenos que estaban en la ribera de Chapala, que estaban invadiendo directamente al lago, quitándole algo de nivel, quitándole terreno, y pues de alguna manera estaban evitando que el lago de Chapala se recuperara. Dice Alejandro Aguirre que está lloviendo afortunadamente y el agua está al 57%, sin embargo, lejos de la meta que quieren alcanzar. Vamos a escuchar.
Ya hemos tenido un buen temporal de lluvia y hasta la información que yo tengo es que ya llegamos al 57%. Entonces creo que esa es una muy buena noticia para Chapala. La meta y lo que se ha dicho es que se llegue al 75%. Yo creo que sería un buen nivel para poder que fortalecer el lago Chapala y que en las próximas estiajes no le estemos batallando con el agua.
Entonces veremos si realmente este temporal de lluvia 2025, al que todavía le resta parte de, sería todo agosto y parte de septiembre, mes y medio, pudiera alcanzar la meta del 75%, aunque cuando platicamos directamente con el presidente municipal de Chapala, pues le vimos cara de duda. Realmente es difícil que del 57% pase al 75% cuando ya estamos en el mes de agosto. Sin embargo, pues es la meta que se quiere alcanzar. El alcalde de Chapala señaló que además de esta recuperación del lago, en su nivel, pues el municipio sí registra buena temporada de visitantes, pues hay que decirlo. Para muchos, Chapala significa turismo local. Vamos, nos tomamos algo, invertimos en una comida, en pasear, y esto significa turismo local, aunque también sabemos que la Ribera pues se ha convertido en cuna del turismo extranjero en cuanto a pasantía, que las personas de los Estados Unidos pues han hecho residencia en esta zona por el tema del clima, recomendación médica. Es famoso el lago de Chapala o la Ribera de Chapala por tener estas residencias o este favoritismo por los adultos mayores de otros países como Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa Central. Entonces, dice el presidente municipal que sí hay registro de visitantes, buena temporada, se nos acaban las vacaciones ya esta semana, el viernes, regresan ya los niños a la escuela, los universitarios, poco a poco veremos la vuelta a la normalidad, mientras tanto el lago de Chapala pues sigue en recuperación. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes, estamos pendientes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas, con la información de lo que sucede, los últimos datos sobre el lago de Chapala. Vamos a escuchar la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño está lista en línea telefónica. Es viernes, está además la cartelera de cine. Te escuchamos, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en efecto, es viernes y se estrena una película que muchos han estado esperando, que se trata de Otro Viernes de Locos. Es esta secuela en la que muchos años después de que una mamá y su hija sufrieron una crisis de identidad, ahora la joven resulta que tiene una hijastra y afrontan innumerables retos cuando las familias se fusionan. Y el rayo que les cayó hace años, pues podría caer de nueva cuenta en el mismo lugar y hacer el desastre de cambiar de cuerpos nuevamente. Obviamente actúan Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, así que ya llega a la cartelera Otro Viernes de Locos. También llega Demon Slayer, El Tren Infinito. Es el quinto aniversario de esta cinta, que está ya remasterizada y es una cinta japonesa. Es la más taquillera de todos los tiempos en Japón. Y lo que veremos es la batalla de Tanjiro junto con Zenitsu, Inosuke y el pilar de la llama Rengoku contra, obviamente, pues los demonios Enmu y Akaza. Así que ya también veremos Demon Slayer, El Tren Infinito. También llega la obra de la desaparición. Es un thriller que narra la historia de un lugar en el que desaparecen de pronto los niños, excepto uno. Pero las desapariciones suceden uno a uno y lo raro es de que con todos está pasando a la misma hora. Así que ahora la comunidad pues tiene que investigar qué está sucediendo con estas desapariciones. Veremos si los encuentran con vida y por qué están desapareciendo. También se estrena el documental de Stans de Eminem, en el que va a explorar la relación entre el rapero y sus fanáticos más devotos, conocidos como Stans. Se van a mostrar testimonios, material inédito y una entrevista exclusiva con el propio Eminem. Se va a centrar también en cómo la música de Eminem ha impactado profundamente, dice, las vidas de sus seguidores, abordando temas como el trauma, la identidad, la pertenencia. Y este documento, pues aseguran que no solamente es una mirada al fandom, sino también una exploración de la conexión entre el artista y, claro, su audiencia. Mientras que en la agenda de espectáculos para el día de hoy tenemos a Mike Towers, este cantante de reggaetón y trap, que llega esta noche al Auditorio Telmex, y el domingo para todos los niños se van a presentar los payasitos regiomontanos Alita y Meñique, esto en el Teatro Galerías. Y en información les cuento que Warner Bros. Discovery ya confirma oficialmente The Batman Parte 2, esta esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada nuevamente por Robert Pattinson, que va a comenzar su rodaje el próximo año. Además, a través de una carta enviada a los accionistas, pues el estudio celebra el éxito global de Superman de James Gunn, que ha superado ya los 550 millones de dólares en taquilla, marcando así pues ya el inicio del nuevo universo de DC, o por lo menos pues de esta nueva dirección. Y ahora con la producción de Batman pues prácticamente está lista para iniciar, que por cierto esta cinta del superhéroe tiene previsto su estreno el 1 de octubre del 2027, 5 años después del debut de la primera entrega, que recaudó 770 millones de dólares a nivel mundial y fue aclamada por su entorno, por su tono oscuro por su narrativa y claro, también por la actuación de Robert Pattinson. Y cambiamos de tema porque también les cuento que la Academia Latina de la Grabación anunció que Enrique Bunbury y el grupo Pandora serán solamente dos de los reconocidos con el premio La Excelencia Musical 2025, que justamente celebra la trayectoria y aportaciones de artistas que han marcado la historia de la música latina. También recibirán este honor Susana Vaca, Iván Lins y Olga Tañón, destacando exponentes que han pues también enriquecido la cultura musical con su talento y su creatividad, reafirmando su legado en la industria musical. La ceremonia de homenaje se va a llevar a cabo en un evento privado el próximo domingo 9 de noviembre de este año, por supuesto, allá en Las Vegas. Y también les platico que la cantante Alicia Villarreal pues ya está oficialmente divorciada del músico Cruz Martínez, con lo que por fin le pone fin a esa relación que duró más de dos décadas. Y la cantante también reconoce que es un vínculo que compartieron durante este vínculo que compartieron durante todo este tiempo, pues obviamente es importante, pero también es importante recuperar su libertad luego de haber sufrido violencia en manos de Martínez. Alicia explicó que el proceso de divorcio comenzó desde el 2023, pero como se trata de un matrimonio registrado en Estados Unidos, pues se tuvo que enfrentar a múltiples trámites que alargaron esta resolución. Cabe recordar que Alicia Villarreal pues se encuentra en otro proceso legal contra Cruz Martínez, a quien denunció por violencia intrafamiliar y robo, pero lamentó que este último proceso pues es en nuestro país y no, hasta este momento no ha avanzado absolutamente nada. Y quien también al parecer está en problemas es Paulina Rubio. Y es que medios españoles están reportando que Andrea Nicolás, el hijo adolescente de la Pau, y su expareja Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, pues resulta que el niño fue detenido en el aeropuerto de España. El chico tiene tan solo 14 años y estaba viajando solo cuando arribó a Madrid. Las autoridades, pues ahí lo ven solo, lo retienen unas horas en lo que comprobaban su identidad y analizaban que sus documentos fueran legales. La chica dorada fue criticada por hacer que su hijo viajara solo, pero es que hay que recordar que ella tiene varios problemas legales en España, entre ellos el haber sido denunciada por Colate por supuesta violencia física y psicológica en contra de su hijo. Así que, pues a la chica dorada no le quedó de otra más que prefirió sacarle la vuelta, no llegar a España. Y Andrea estaba viajando solo, pues para poder ver y estar con su papá, pero bueno, pues después de ser detenido, le llamó a Colate. Colate solicitó el apoyo del juzgado, luego de que, insisto, la PAU no cumpliera con esta solicitud de llevar a Andrea a España para que también asistiera al campamento de verano el niño. Y bueno, pues ahora esto le podría causar muchísimos problemas a Paulina Rubio, porque pues van a alegar que le hizo pasar un momento traumatizante al niño de 14 años por dejarlo viajar solito de Miami hasta España. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y en La Buena Onda, por supuesto, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, de acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Fíjate que ayer tuve la oportunidad de ver ya por fin la de los Cuatro Fantásticos, esta nueva saga del universo Marvel, y quedé gratamente sorprendido porque creo que ya queda con esto sí perfectamente claro que después de la última cinta de Spider-Man, donde se reúnen los tres personajes de las últimas películas, los creadores del concepto ya entendieron que dándole gusto a los fanáticos del cómic, apegándose lo más que se puede y haciendo las más referencias posibles durante las películas, se logra un buen resultado. Me parece una película de muy buen tiempo, que se va rápida, que realmente está describiendo apenas a los personajes, pero no se te hace tediosa ni larga, y si bien se basa meramente en el conflicto personal prácticamente de los Cuatro Fantásticos, creo que es una buena película que abre así la saga de estos superhéroes del universo Marvel.
Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además, Víctor, en esta ocasión, ¿y cuándo habías visto una familia de superhéroes?
Sí, cierto. Es más, yo no recordaba justo eso, a la parte de Franklin Reed, el hijo de los de la pareja de Sue y de Richard. Entonces sí, te digo, cuando empiezas a ver ya con detenimiento te hace recordar bastante la temática de los cómics, y el estar tan apegada en la mayoría de las escenas a las propias revistas, pues sí te hace volver en el tiempo, ¿no?
Sí. Pero ahora veremos cuando salga esta otra cinta, de The Batman, a ver cómo les va. Lo cierto es de que hasta este momento las películas que han lanzado con este nuevo universo de DC pues les está yendo súper bien. Imagínate, Superman ya tiene más de 550 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Yo creo que sí va a ir pues un poquito más. No recuerdo exactamente la cifra que ha recaudado hasta este momento los cuatro fantásticos, pero no debe de estar tan baja. Según yo, debe de ir como por los 250-300. Y este fin de semana, pues ya veremos hasta qué cantidad alcanza. Pero les está yendo bastante bien. Creo que sí, así como lo dices, ya están viendo qué es lo que le gusta a la gente, por dónde pueden ir para complacer a la gente, que es la que al final pues va a la taquilla, compra un boletito, y eso les ayuda también a ellos.
Sí, porque me hizo comparar con la primera de los Cuatro Fantásticos y por supuesto nada que ver. Sí, mucha tecnología, no. Era muy noventera, me parece, pues, hasta ese momento. Pero no convence. Y bueno, y esta nueva película sí vale bastante la pena. No he visto Superman, creo que también hay que revisarla para ver si esta recomposición del universo de DC logra darle competencia a Marvel.
Te lo aseguro que sí. Y este fin de semana a ver otro Viernes Loco, ¿eh?
Bueno, la comedia dices, ¿no?
Sí, la de Lindsay Lohan.
Es que bueno, vamos a ver si hay tiempo.
Tenías un bautizo, ¿no?
Ándale. Muy bien. Gracias, Katia.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida.